Ejercicios militares cerca de la frontera libanesa, armas de alta tecnología y todo un despliegue letal. Ante temores de ser blanco de ataques de represalia de Hezbollah, sigue en alerta máxima.
Ahí está el documento. Muchísimas gracias a todo el equipo y sobre todo, y gracias más que a nadie, a usted, que es el número uno del programa, porque usted, como siempre se lo digo, decide qué tomar y qué no tomar y lo usa como punto de reflexión. Libros, libros como Rebeldes sin Tierra, Hugo Chávez, Revolución y Socialismo, Palestina, una nación, un pueblo, es Premio Nacional de Periodismo en Venezuela y también de los periodistas de Cuba, escritor y periodista Carlos Aznárez. Bienvenido, qué gusto. Lo conoce usted muy bien. Activista, escritor, periodista, se agrupa en uno solo, se llama Daniel Lobato. Formado en la Universidad UNED en España, más bien formado ahí. Pero lo más importante es que lo que denuncia lo hace de verdad y con mucha valentía. Qué gusto. Gracias a los dos. Vámonos rápido, los voy a bombardear, con su permiso, los voy a bombardear no de misiles, sino de preguntas. Entonces, les suplico respuestas, pues, cortas. A ver, Carlos, comienzo contigo. Desde 2011, los terroristas de Daesh, primero Al-Qaeda, Al-Nusra y otros, pero luego ya Daesh, fueron un cáncer para Siria y para Irak, 8 o 9 años de destrucción y muerte intensa. Te pregunto, ¿el anuncio de Hezbollah, de Nasrallah, hay que tomarlo como una predicción seria? ¿Podríamos estar al inicio otra vez de una guerra como la que vimos entre 2011 y 2019? Por favor, Carlos.
Yo creo que sí, todo lo que dice Nasrallah hay que tomarlo como una previsión seria, porque él está viendo claramente que frente a la anterior derrota que sufrió Daesh junto con la OTAN de penetrar en Siria, de derrocar a Bashar al-Assad y de generar un aquelarre en toda la región, más del que han hecho, ahora con el gobierno de Biden es muy probable que empiecen otra vez las maniobras, ya no tanto de intervención directa, sino a través de los mercenarios. Y los demócratas norteamericanos están muy acostumbrados a eso. Estuvieron generando este tipo de acciones en los Balcanes, estuvieron también fogoneando para derrocar a Gaddafi junto con los republicanos, y en ese sentido hay algunos asesores militares de Biden que entre líneas han expresado que habrá que retornar otra vez a la llamada guerra sucia. Y en ese sentido me parece que es muy probable, y ya están dando muestra de eso, de que el Daesh empiece a operar, sobre todo porque en Irak le va muy mal a Estados Unidos y porque además a Israel, con respecto a Hezbollah, también ha encontrado la horma de su zapato y no logra cómo hacer para destruir al Líbano, como ya lo intentaron hacer en varias oportunidades.
Gracias, Carlos. Daniel, un gusto saludarte. A ver, Nasrallah acusa a Estados Unidos de la resucitación o resurrección, como le quieras llamar, de los terroristas de Daesh. Estados Unidos dice lo contrario, que ellos luchan contra los terroristas y que incluso alega que Hezbollah también es terrorista. Desarrolla, por favor, esta eterna ecuación, Daniel.
Un gusto estar contigo. Gracias. Roberto, con Carlos, por supuesto, el equipo Hispan TV y la audiencia. Bueno, ISIS es un gran operador occidental, a gran escala. Occidente ha tenido otros operadores en su historia de colonialismo. En los 100 años de humillación a China, por ejemplo, los señores de la guerra, en la guerra civil de Rusia también, otros señores de la guerra. Innumerables espacios del planeta para, como mecanismo, instrumentos de dominación han utilizado a distintos operadores políticos y militares. Al-Qaeda lo ha sido también, los talibanes en algún momento. Entonces, ISIS tiene algunas virtudes adicionales, ese gran operador occidental. La diferencia es que es una franquicia global que es útil para todo el mundo islámico, no solo para un enclave concreto, como podían ser los talibán, etc. Además, alimenta una cierta fantasía como poder de atracción para jóvenes musulmanes una cierta fantasía de la creación de un cierto califato, en fin, ya sabemos, ¿no? Algo fantasioso que no se va a llevar nunca a la práctica, salvo temporalmente, como ha ocurrido en Siria, en Irak, durante la guerra en Siria. A diferencia de Al-Qaeda o de otros señores locales que no tienen una consistencia o un proyecto a futuro concreto. Entonces, además, retroalimenta lo que tú planteabas correctamente, retroalimenta otras posibilidades. No solo la islamofobia en Occidente, que la retroalimenta, sino retroalimenta las posibilidades de intervencionismo en el mundo musulmán concreto donde esté ese operador actuando para, a su vez, hacer una guerra de propaganda de erradicación de ese grupo terrorista. Y eso es lo que ha ocurrido, la secuencia desde 2012 hasta hoy. En 2012 Estados Unidos se retira de Irak, aparentemente cumplida ya su invasión, el derrocamiento de Saddam Hussein, etcétera, no tiene excusa para continuar allí. Ya veremos que hay, Estados Unidos tiene, lo hemos tratado en otros programas, tiene la necesidad imperiosa de quedarse en Irak y en Siria para interrumpir la ruta entre Teherán y Beirut. Eso es otro tema, luego lo tocaremos si acaso, lo hemos tocado en otros programas. Entonces, en 2012 se tiene que ir a Estados Unidos y a continuación aparece ese grupo llamado Daesh con todas las facilidades del mundo de asaltar los cuarteles iraquíes y armarse de este armamento pesado del ejército israelí con complicidades diversas que no vamos a tocar ahora. Y entonces el gobierno iraquí tiene que llamar a Estados Unidos para que le ayude a erradicar a Daesh y a su vez pues se infiltra en Siria el ejército estadounidense para hacer lo mismo y para asitar el territorio. Entonces, bueno, es un doble operador militar. Oye, útil, Daniel, para los intereses.
Con lo que dice Carlos, pero si el objetivo de Estados Unidos es apoderarse del petróleo, por ejemplo, de Siria, ¿no sería muy convincente esto, no? Porque es muy poco, apenas son como 300 millones de dólares, eso se lo gastan en un misil, en un avión y en sándwiches para los soldados. Si el pretexto es derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, pues tampoco, ¿no? Porque son unos cuantos soldados los de Estados Unidos que no podrían capturar Damasco. Y en el caso de Irak, pues tienen autorización del gobierno. ¿Todo esto no es más bien como una especie de retórica y no es ni los recursos ni el petróleo, sino más bien un asunto geográfico? Es decir, completar el plan de Israel de construir el gran Israel desde el Mediterráneo hasta el Éufrates.
Tal cual.
Espérame, primero Daniel.
No tenía claro, perdón, disculpad. Sí, bueno, lo del Gran Israel, del Éufrates al Nilo, eso es un tema aparte que se puede tocar, pero en todo caso, fíjate que lo he tocado, he dicho que la ruta en estos momentos más importante del planeta, la ruta terrestre, la carretera más importante del planeta en estos momentos, puede ser la que va desde Teherán a Bagdad, Damasco y Beirut. Esa es una de las rutas y tanto Netanyahu como el Estado, el conglomerado militar empresarial de Estados Unidos, sea Biden, sea Trump, sea quien sea, quieren poner sus, como mínimo sus checkpoints en esa ruta.
¿Por qué es la más importante, Daniel?
Bueno, porque ahora mismo sabemos Oriente Medio, que es la bisagra del planeta, pero especialmente Irán. No están consiguiendo reducir a Irán ni por medio de las sanciones ni por medio del acoso durante 40 años. Y no solo eso, sino que Irán está extendiendo su red de alianzas con actores estatales y no estatales en todo el territorio. Y para Israel y Estados Unidos es vital, es de extrema necesidad, interrumpir esa red de alianzas con los otros actores iraníes.
Carlos, vámonos a ver. Ya sé que me vas a contestar, por eso te voy a preguntar otra cosa. El líder de Hezbollah en septiembre pasado dijo exactamente lo mismo que hoy. Estados Unidos está resucitando a Daesh para justificar la presencia de Estados Unidos. Hoy dijo que los planes de Trump han sido aplastados. Yo tengo varias preguntas. Si los planes de Trump han sido aplastados, ¿por qué vuelve a repetir lo mismo? Y dos, en septiembre, cuando Nasrallah lo dijo, no estaba Biden, estaba Trump, todavía no había elecciones en Estados Unidos, y además Trump, aunque no todas, sí retiró a muchas tropas de Estados Unidos de la región. Explícame, por favor.
Porque Trump obviamente, junto con Israel, pusieron en la mira a Irán y a Hezbollah, por supuesto, en el caso de Israel. Y ese plan, a pesar de todas las presiones, a pesar de las sanciones y a pesar del bloqueo, fracasó. Trump fracasó en ese intento de la mano de Israel. Por eso creo que ahora viene la segunda etapa. Y la segunda etapa, que bien percibe Hezbollah y Nasrallah, va a incluir seguramente otra vez una combinación entre los recursos ilegales y los recursos legales. O sea, el mercenariaje que implica Daesh y todas las filiales de Daesh, sobre todo el Frente al-Nusra y todos los que están combatiendo en Siria y en Irak, van a ser una tarea que seguramente va a ser la de alivianar la posibilidad de una intervención más directa. ¿Por qué pasa esto? Porque a Israel, fundamentalmente, yo siempre pienso que quien gobierna en Estados Unidos es Israel, no es que Estados Unidos tiene un aliado en Israel. Israel gobierna con el lobby, con el poderoso lobby, gobierna en Estados Unidos. Lo ha demostrado en muchas oportunidades. Y a Israel le interesa desestabilizar la región y acabar con su enemigo principal, que precisamente está en Teherán. No está solamente en Bagdad o en Beirut, está en Teherán, y por eso van a invertir todo el esfuerzo en desestabilizar la región de la manera que sea.
Oye, Carlos, es muy evidente que Biden, y te pregunto primero a ti por si Daniel no está de acuerdo, es muy evidente que Biden no quiera retirar las tropas de Irak ni de Siria. Es evidente que se necesita un pretexto o argumento para que Estados Unidos esté ahí. Y bien sabemos además que el padre de Daesh, Al Qaeda, fue armado por Estados Unidos, tal como reveló en su momento Hillary Clinton. Pero esta vez, ¿cuáles son las pruebas de hoy? Ya que la misma Clinton aceptó que crearon al diabólico Frankenstein y luego se le salió de las manos. ¿Cuáles son las pruebas reales de que Daesh está siendo organizado en este momento por Estados Unidos, Carlos?
Bueno, a partir de los atentados que ha sufrido Estados Unidos en sus bases como respuesta de lo que ocurrió después del asesinato, del magnicidio de Qasem Soleimani, reaparecieron focos de Daesh en distintas zonas, incluso en Fallujah, donde antes habían sido aplastados y habían sido echados por las milicias iraquíes y también por la combinación de tropas norteamericanas y otras milicias. Pero ahora han reaparecido y también han reaparecido en Siria, eso está claro. O sea que hay una vuelta de tuerca en ese sentido, hay datos claros de algunas ciudades, algunos enclaves donde Daesh está operando no solamente con los nombres habituales, sino con otros nombres de Ejército de la Liberación del Islam y varias siglas más que ellos van usando como una parte de las filiales que tiene Daesh. O sea que me parece que la advertencia que está haciendo Nasrallah tiene que ver también con la ofensiva que está sufriendo Estados Unidos en Irak, sobre todo, y bueno, y la resistencia en Siria, que hace que tengan que apelar otra vez al recurso de los mercenarios, que como dijo el compañero recién, hay mucha tentación por el dinero para muchos jóvenes musulmanes desesperados sí. por la situación que viven en esas zonas, y también por cierto sentido del patriotismo y la religión que los puede unir a una experiencia como esta.
Gracias, Carlos. Luego me dices qué era eso de los instrumentos, los ilegales, pues ya, pero los legales dijiste. Primero déjame ir con Daniel. Daniel, a ver, esta pregunta se hace mucha gente, esta pregunta. Si Estados Unidos es el problema en la región, si Estados Unidos es el que ha causado todo este desastre, si la resistencia ha prometido sacar a las tropas de Estados Unidos, si incluso se ha dicho que la venganza por asesinar al teniente general Soleimani era sacar a las tropas de Estados Unidos, la pregunta es, ¿por qué no lo sacan ya? Cuando además son muy pocos soldados de Estados Unidos comparados con el tamaño del ejército de Siria, el ejército de Irak, el ejército de Hezbollah, el ejército de Líbano, de las fuerzas populares y hasta del ejército de Irán. Pero pasan los años y ahora parece que en lugar de irse se van a quedar más tiempo. Dime por qué no lo sacan.
Bueno, es lo que hemos analizado en otras ocasiones aquí. Y lo he dicho en la anterior respuesta, la ruta Teherán-Beirut es una ruta fundamental para los intereses israelíes, norteamericanos, como bien ha dicho Carlos, no se sabe quién es quién, si Israel, Norteamérica, etc. Entonces, como mínimo los checkpoints, como mínimo, si no el cambio de régimen. Y si no el cambio de régimen, como mínimo también llevar ese país a la edad de piedra. Como bien has dicho, si quieren derrocar a Bashar al-Assad, bueno, ¿por qué no le liquidan, digamos, fácilmente, ¿no? seguro que hubieran podido comprando alguna voluntad en el entorno del presidente sirio. Bueno, la respuesta es porque Estados Unidos no ha querido. Y sin embargo, lo que ha buscado ha sido llevar a Siria a la edad de piedra, que eso también es una expresión muy constante en el colonialismo occidental. Llevar a países, a estructuras sociales, gubernamentales, a la edad de piedra para que no puedan defenderse de la depredación posterior por las potencias occidentales. Entonces, en este caso, además, fíjate, yo estaba recordando ahora cuando hablabas del fallecido John McCain, el que fue rival, creo recordar, con Obama en las presidenciales, el senador John McCain, que se presentó allí en Siria, por cierto, a fotografiarse con los miembros de Daesh, etcétera, que, sin embargo, luego protestaba en Estados Unidos porque recuerdo que él decía que no entendía por qué Estados Unidos estaba combatiendo a Daesh en Irak, en el norte de Irak, con guerrillas comunistas kurdas, PKK, etcétera. Y en el norte de Siria igual, con guerrillas comunistas kurdas. Sabemos que son digamos, del palo del PKK. Y sin embargo, en el sur de Irak estaba combatiendo a Daesh con Irán. Y entonces John McCain estaba muy confundido porque no entendía ese momento de alianzas y no estaba entendiendo el momento propaganda. El momento propaganda que lo hemos tocado y antes tú lo decías también. ¿Cuál es el momento propaganda para Estados Unidos? Bueno, el momento propaganda es cuando tiene que acudir de nuevo a un país a parasitarlo bajo la excusa de combatir y erradicar a Daesh. Entonces,
Daniel, perdón, ¿por qué no sacan a los soldados de Estados Unidos? Son poquitos.
Bien, porque no pueden sacarlos, porque he dicho que tienen que controlar esa ruta terrestre. Y cuando Trump dijo la gran burda farsa de nos quedamos en Siria por el petróleo, tú lo has dicho perfectamente. El petróleo de Siria es irrelevante. Siria era el 23º productor mundial de petróleo. Apenas 20.000 barriles diarios. Es irrelevante. Entonces, lo que pasa es que Trump tenía que dar una excusa para su audiencia norteamericana.
Ya te entendí. No porque el Pentágono no lo saca, sino porque el eje de la resistencia no los echa para afuera. Esa es mi pregunta.
No. Bueno, no es nada fácil. Y, de hecho, ni siquiera la soberanía popular es respetada. Hoy en día Estados Unidos es un país ocupante en Irak porque el Parlamento iraquí ha votado mayoritariamente, incluso con las ausencias de los partidos suníes y de los partidos kurdos en el Parlamento iraquí, masivamente el Parlamento iraquí votó para que Estados Unidos abandone el país. Y sin embargo ahí está Estados Unidos desacatando y sin embargo retirándose hacia el norte, hacia zonas kurdas, donde se pretende instalar y mantenerse como un parásito en el país. Bien. Por tanto, ni siquiera la soberanía popular de Irak, esa supuesta democracia que llevó Estados Unidos y que supuestamente iba a respetar Estados Unidos, ni siquiera es capaz de expulsar a Estados Unidos, tampoco el eje de la resistencia va a expulsar a Estados Unidos, obviamente.
Bien. Déjame ir con Carlos. Carlos, tampoco entiendo por qué Nasrallah siempre ha dicho que Estados Unidos es el que ha traído el terror, la muerte y la violencia en la región. Y en la declaración de hoy me sorprende mucho porque dice que no quiere confrontación ni guerra con Estados Unidos ni con Israel. No entiendo.
Bueno, pero me parece que esta última frase es una frase protocolar y diplomática. Nasrallah sabe que tarde o temprano va a tener que entrar en guerra, por lo menos contra Israel, porque las provocaciones van a seguir. Evidentemente, cuando dice que Estados Unidos trajo el terror a la región de la mano de Israel, están pruebas al canto. En cada uno de los países de los que estamos hablando ha intervenido Estados Unidos, incluso en la llamada OTAN árabe para acompañar los bombardeos en el Yemen. Así que en ese sentido no se equivoca. Lo otro me parece una frase protocolar, diplomática, para decir, nosotros no queremos esto, nadie quiere esto, porque sabe, Nasrallah también sabe que cuando se empieza esta espiral no se sabe dónde termina, y también lo sabe Israel, por eso Israel mira muy atentamente y escucha muy atentamente los discursos de Nasrallah, porque sabe que son advertencias muy claras, que no está hablando con amenazas,
Carlos,
con realidad.
Carlos, también explícame que mientras las palabras sobran, Israel un día se mete y el otro también, casi todos los días bombardea posiciones en Siria y nadie lo detiene, ni Rusia, ni Hezbollah, ni el ejército de Siria. ¿Por qué lo hace con esta impunidad en una clara violación a la soberanía?
Bueno, porque ahí juegan las grandes potencias con sus claros oscuros. Tú bien dices, ¿por qué Rusia no lo detiene? Porque finalmente hay intereses en juego, intereses que a veces nos hacen ver a Rusia como un país amigo, un hermano mayor para defender a los países del tercer mundo, y a veces, como pasó en su momento con Libia, miraron a un costado y permitieron que Libia sea lo que es hoy, destruida. Entonces, uno tiene que confiar en las fuerzas del pueblo, en las fuerzas del eje de la resistencia. Yo creo que Nasrallah confía fundamentalmente en eso para dar la contraofensiva.
Gracias.
Y me parece que ahí es donde hay que apuntar. Lo demás son juegos intercapitalistas.
Gracias, nos vamos, se acabó el tiempo. Me recordaste al Greco, el famoso pintor allá de España. El claroscuro es maravilloso para pintar la realidad. Gracias, un abrazo, Carlos, un abrazo, Daniel. Cuídate mucho. Circula en las redes una imagen muy triste para reflexionar. Un reportero de fútbol, a quien le envío un saludo de solidaridad, no lo conozco, pero hay que ser solidarios, Diego Ordinola, un abrazo, Diego. Pues Diego estaba haciendo su trabajo fuera del estadio y cuando estaba grabando su entrada, su micrófono, él con todo y su equipo, así estaba hablando frente a la cámara, como yo estoy hablando, pues de repente entró un ladrón, ¿sí? Con todo y pistola, los asaltó en mano. Esto y muchas cosas más pasan en Ecuador. Mañana vamos directamente hasta allá, donde lo de la pistola pues es solo un síntoma y lo de menos. Lo que importa es lo macro. Veamos. Buenas noches.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza la pasea con él ha aconsejado.
El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza la pasea con él al respecto, agrega.
Si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta la pasa con él y sus descendientes para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq la pasea con él ha indicado.
Si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Después de que los Emiratos Árabes Unidos decidieran normalizar sus relaciones con el régimen israelí, la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed del país y el Instituto de Ciencias Weizmann del régimen acordaron trabajar juntos en varios ámbitos. Este memorando de entendimiento fue el primero que se rubricó entre dos órganos de educación superior de ambas partes. El objetivo era facilitar los intercambios académicos, celebrar conferencias, compartir recursos informáticos y establecer un instituto virtual conjunto de la inteligencia artificial. Unos meses más tarde y justo antes del año nuevo, la Universidad de Haifa firmó un acuerdo de cooperación con Trent, un instituto emiratí que se enfoca principalmente en los cambios geopolíticos, las relaciones internacionales, la seguridad y asuntos militares, así como en la sostenibilidad económica en Asia Occidental. Según el diario Khalij Times, los estudiantes emiratíes, así como los recién graduados, pueden adquirir experiencia profesional en empresas israelíes, y los estudiantes israelíes hacen lo propio en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, mientras los llamados acuerdos se anunciaron con mucha alaraca como una colaboración educativa entre dos nuevos amigos, de vez en cuando se escuchan voces disidentes en diferentes partes, incluso de manos de figuras prominentes de los Emiratos Árabes Unidos. A finales de enero, la esposa del gobernante de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, arremetió contra los acuerdos educativos en un breve tuit, diciendo que el plan de estudios israelí aboga por el asesinato y la violación de árabes. La sheikha Jawaher al-Ghassimi también retuiteó a un guía turístico que describió al ministro israelí de Educación, Yoav Galant, de la siguiente manera. Él participó en el asesinato de Hassan Salameh en 1979 en Beirut. fue el líder de la operación para asaltar el campamento de Jenin, que condujo a la matanza de decenas de palestinos indefensos, y la operación Uvas de la Ira contra el Líbano en 1996. Así se produjo un fenómeno poco común. El tuit y retuit de Al-Ghazimi fueron bienvenidos por los usuarios árabes. En ese sentido, la cantante jordana Makadi Salem Al-Naha tuiteó: «Mucho respeto para ti, Sheikha Jawaher, por tu gran postura, que ha tocado los corazones de los árabes y los representa». Estos usuarios expresaron su preocupación por el acuerdo educativo. Algunos dijeron que el plan de estudios israelí no solo incita al odio contra los árabes, sino que es una ideología antiárabe completa, y advirtieron en contra de la infiltración abierta de los sionistas en la sociedad árabe. Además de las interacciones académicas, esta infiltración abierta está patente en el creciente número de empresarios del Golfo Pérsico que quieren aprender hebreo. En noviembre pasado, las autoridades emiratíes confirmaron que EHI, el primer Instituto de Lengua Hebrea y Cultura Israelí en los Emiratos Árabes Unidos, abriría sus puertas en enero para todos aquellos interesados en la conversación, la cultura y la cocina israelíes, en 4 ubicaciones, en Abu Dhabi y Dubái. El tuit de la princesa se considera la objeción más explícita de los círculos gobernantes de la élite en los Emiratos Árabes Unidos desde la normalización de lazos con Tel Aviv. Las autoridades emiratíes han dejado claro que los residentes que critiquen el acuerdo serán monitoreados y rastreados. Las cuentas de Twitter del gobierno emiratí han estado promocionando la aplicación Mi Sociedad es Segura, pidiendo a los usuarios que denuncien a cualquier persona que critique las decisiones del gobierno, especialmente desde la normalización de Nexo. La pregunta que surge de inmediato es cómo los graduados israelíes pueden interactuar con sus contrapartes árabes, dados los años de proceso de lavado de cerebro al que han sido sometidos en las escuelas israelíes. En otras palabras, ¿cómo pueden superar las barreras raciales institucionales de la noche a la mañana? De acuerdo con la erudita israelí Nurit Pelet Elhanan, autora de Palestina en los libros escolares israelíes, ni uno solo de los libros escolares incluía ningún aspecto cultural o social positivo del mundo de la vida palestina. Ni literatura, ni poesía, ni historia, ni agricultura. Nunca se menciona el arte ni la arquitectura, ni las costumbres ni las tradiciones. Pelet Elhanan sostiene que el régimen enseña un discurso racista a los estudiantes israelíes contra los árabes en general y los palestinos en particular. Este racismo se puede percibir en todas partes, desde disparar a los palestinos como un juego hasta dinamitar sus hogares como algo divertido. El tema de que los estudiantes y graduados israelíes pueden tratar a los emiratíes de manera diferente a otras nacionalidades árabes habla de las relaciones especiales entre Abu Dhabi y Tel Aviv, incluso antes de la llamada normalización de relaciones. No obstante, otro tema que se plantea aquí son los llamados acuerdos educativos. Si bien el término educación evoca cosas como actividades académicas y la cultura en general, los acuerdos educativos entre Abu Dhabi y Tel Aviv parecen poco más que un nombre inapropiado. Si miramos con detalle los acuerdos, nos daremos cuenta de la verdadera naturaleza de los mismos, escondida bajo una fina capa de sofisticación. Los críticos dicen que los pactos de este tipo están destinados a aumentar las arcas israelíes y allanar el camino para la represión emiratí, y por lo tanto existe el temor a una mayor represión. De hecho, el convenio entre la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed y el Instituto de Ciencias Weizmann de Israel es una continuación de la cooperación previa y semisecreta en inteligencia y vigilancia entre los Emiratos Árabes Unidos y el régimen israelí. Gracias a un hardware y un software israelíes, las autoridades emiratíes han buscado controlar cualquier actividad en el espacio público y privado en los últimos años. En palabras del profesor Andreas Krick, del King's College de Londres, esto ha contribuido a una restricción de la libertad de expresión durante la última década que no tiene precedentes en su rigidez, incluso en el Golfo Pérsico. En 2016, por ejemplo, el defensor emiratí de los derechos humanos, Ahmed Mansour, que ahora cumple una condena de 10 años de prisión en los Emiratos Árabes Unidos por cargos falsos, fue víctima de un intento de piratería informática por parte de la empresa de guerra cibernética con sede en Israel, NSO Group. Los emiratíes ya habían disfrutado de una colaboración de vigilancia previa a la normalización de los lazos en muchos casos. Uno de ellos, Falcon Eye, donde una empresa de propiedad israelí instaló un sistema de vigilancia civil masiva en Abu Dhabi. A mediados de septiembre de 2020, el Grupo 42, empresa pionera en inteligencia artificial y computación en la nube con sede en Abu Dhabi, anunció que estaba fundando una sucursal en Israel. La nueva oficina, conforme al sitio web oficial de la compañía, estaba destinada a permitir el acceso a tecnologías y talentos disponibles en el país, al mismo tiempo que sirve como puerta de entrada para las empresas israelíes que buscan expandir sus operaciones en los Emiratos Árabes Unidos y Asia Occidental. Dark Matter Group, esa empresa emiratí activa en ciberseguridad, supuestamente ha contratado a graduados de las universidades de tecnología del ejército israelí y les paga hasta $1,000,000 anuales. Sin duda alguna, esta cooperación seria entre Abu Dhabi y Tel Aviv es solo la punta del iceberg y aún se desconoce la profundidad de sus relaciones. Empero, lo que se sabe por el momento es que el tema subyacente de los llamados acuerdos de Abraham es apenas una cooperación militar o de inteligencia entre las autoridades gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos y el régimen israelí, ya sea que se llame cooperación educativa o interacción comercial. Lo que buscan estos acuerdos, en el fondo, es llevar a cabo labores de espionaje y vigilancia en el país o en el extranjero. Los gobernantes que no cuentan con el apoyo de su gente necesitan un gran hermano que les enseñe a observar a su gente.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy sábado, 2 de Esfand 1399 de la Hijra Solar, 20 de febrero del 2021, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, el boletín informativo y, para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El canciller de Irán advierte que los signatarios europeos del acuerdo nuclear, en lugar de sofistería y responsabilizar a Teherán, deben cumplir con sus propios compromisos. Siguen las protestas en la ciudad española de Barcelona después de que una condena de 2 años fuera anunciada contra el rapero crítico al sistema monárquico. Y las Fuerzas Armadas de Venezuela reiteran que responderán con contundencia ante cualquier intento de violación a la integridad territorial del país. Comenzamos con lo siguiente. Irán rechaza la postura expresada por las partes occidentales del acuerdo nuclear de 2015 en París. Dice que solo volverá a cumplir plenamente con el pacto si percibe medidas prácticas de la otra parte en el levantamiento de sanciones antiiraníes.
El acuerdo nuclear entre Irán y el Grupo 5+1 es un gran logro de la diplomacia multilateral que no debe ser arruinado fácilmente. Lo ha afirmado el presidente de Irán en una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea. Hassan Rouhani llama también a la Unión Europea a desempeñar un papel eficaz en la lucha contra el unilateralismo de Estados Unidos. El canciller iraní también exige medidas prácticas para salvaguardar el trato nuclear.
En lugar de sofistería y responsabilizar a Irán, Europa debe cumplir con sus propios compromisos y exigir el fin del legado de Trump de terrorismo económico contra Irán. Nuestras medidas correctivas son una respuesta a las violaciones de Estados Unidos y la Troika Europea. Elimine la causa si teme el efecto. Seguiremos la acción por acción.
Las declaraciones de Zarif fueron una respuesta a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Desde París, estos países volvieron a llamar a Irán a volver a cumplir plenamente con el acuerdo nuclear, aun cuando sus derechos no se respetan.
He estado aquí con mis colegas de Francia y Alemania. También hablamos con el estadounidense para asegurarnos de trazar un camino a seguir y buscar una manera de volver a involucrarnos diplomáticamente para restringir a Irán para que vuelva a cumplir con sus obligaciones nucleares.
Según la ley del Parlamento, desde el 23 de febrero, Irán saldrá del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear si no ve cumplimiento del pacto por parte de signatarios occidentales. La medida limita las inspecciones nucleares que Teherán había aceptado voluntariamente. China, otro signatario del acuerdo, cree que la vuelta de Estados Unidos al pacto es la única solución para resolver el actual estancamiento.
Todas las partes deben sentir la urgencia de trabajar juntas para implementar el consenso alcanzado durante la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores en diciembre pasado e instar a la parte estadounidense a regresar incondicionalmente al pacto tan pronto como sea posible, mientras levanta todas las sanciones contra Irán.
Irán dice que una vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear sin el levantamiento de sanciones no tendrá sentido. Ha dejado claro que ya no se conforma con dichos y promesas y asevera que lo que le puede converger a revertir sus medidas correctivas son acciones prácticas del Occidente para levantar las sanciones. Silvia Calderón con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Estados Unidos anunció que está listo para participar en una reunión entre Irán y los otros signatarios del acuerdo nuclear. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que Washington aceptará la invitación de la Unión Europea a la cita. El director de Política Exterior de la Unión Europea propuso un encuentro informal entre las partes del acuerdo nuclear de 2015. La administración de Biden también revertió la alegación sobre la reimposición de las sanciones de la ONU contra Irán. Estados Unidos además anunció que reducirá las restricciones de movimiento de diplomáticos iraníes acreditados ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El rapero español Pablo Hasél ha recibido este jueves una nueva condena de 2 años en su contra por amenazar a un testigo. Esto causó una ola de protestas. Miles de partidarios del cantante se congregaron en Barcelona, marcando la tercera noche consecutiva de protestas en rechazo a los cargos contra Hasél. Se registraron fuertes choques entre los manifestantes y las policías. El rapero inicialmente fue encarcelado por una pena de 9 meses por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la corona. El balance de los detenidos desde el martes supera los 70 personas y los heridos se acercan al centenar. Y en Italia, el nuevo primer ministro Mario Draghi logra la investidura de su gobierno tras obtener la confianza en la Cámara de los Diputados. Casi todos los votos en contra fueron del ultraderechista partido Hermanos de Italia, la única formación que no apoya a Draghi como primer ministro. El gobierno del expresidente del Banco Central Europeo ya había obtenido la confianza en el Senado el miércoles. Draghi tiene la dura tarea de gestionar la pandemia del coronavirus y la campaña de vacunaciones que avanza con lentitud, además de impulsar el del crecimiento económico de la tercera economía de la eurozona. Las Fuerzas Armadas de Venezuela dicen que responderán con contundencia ante cualquier intento de violación a la integridad territorial del país. Esto en respuesta a las operaciones militares de Colombia que está iniciando en las fronteras de ambas naciones.
Contundente. Días después de que Colombia anunciara la creación de un grupo de élite para combatir, según alega, las organizaciones armadas ilegales y de narcotráfico refugiados en Venezuela, el presidente venezolano Nicolás Maduro destacó la lucha de su gobierno contra las drogas y recordó a su par colombiano Iván Duque que su país es el mayor productor de cocaína del mundo.
Colombia se ha constituido en el productor del 70% de la cocaína del mundo, dicho y reconocido por los organismos de Naciones Unidas para el tema de la producción y contrabando de droga en el mundo.
El anuncio de operaciones militares de Colombia en la frontera con Venezuela ha provocado la fuerte reacción de Caracas, que en reiteradas ocasiones ha denunciado el papel de Bogotá en actos desestabilizadores en su contra. Venezuela afirma que responderá firmemente a cualquier provocación en sus fronteras.
Es importante dejarle claro a Iván Duque que no vamos a caer en provocaciones ni engaños, pues conocemos bien su oscura trayectoria en la construcción de falsos positivos. Pero tenga la absoluta certeza que cualquier intento de violación a nuestra integridad territorial, bien sea convencional o encubierta, tendrá una reacción contundente.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que Colombia se ha convertido en un campamento para atentar contra su país y exigió al gobierno de Iván Duque de cesar esta actitud.
El Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela exige a Iván Duque y a su gobierno el cese inmediato de sus nuevas intenciones violentas y guerreristas contra nuestro país y que detenga de inmediato su actitud injerencista en los asuntos internos de Venezuela.
Rodríguez informó además de una reunión en la próxima semana de varios opositores venezolanos con el embajador estadounidense en Bogotá, James Story, para planear el cómo desestabilizar la nación caribeña. Afirmó que a través del Parlamento venezolano pedirán al Congreso de Colombia una investigación al respecto. Bajit Joradari, Hispantam Noticias.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reiteró su apoyo para que el actual mandatario Jair Bolsonaro sea sometido a un juicio político.
No quiero el impeachment de Bolsonaro porque él no me gusta o porque soy su opositor. Es que él tomó varias medidas por las que merece ser destituido, sobre todo su forma genocida de la vacunación.
Es como jugar una piedra.
Lula calificó de irresponsable al gobierno por su gestión en la crisis sanitaria y tratar de vender remedios sin respaldo científico. Sostuvo que el gobierno debe prestar de nuevo ayudas de emergencia al pueblo. Sobre su candidatura a la presidencia, dijo que se presentará si es necesario para derrotar al bolsonarismo. Vamos a Perú. Allí continúan las investigaciones sobre el escándalo del llamado vacuna gate o la vacunación secreta de personas poderosas y privilegiadas. El Congreso peruano también lanzó un comité para investigar el escándalo que involucra a unas 487 personas que recibieron la vacuna Sinopharm desarrollada en China sin formar parte de la lista de inscritos en el ensayo clínico. El 25% de ellos serán funcionarios públicos. Entre los privilegiados destaca el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano, y también el embajador local de la Santa Sede. El presidente interino Francisco Sagasti remitió los nombres de estos implicados a la Fiscalía y a la Contraloría y aseguró que se deberán responder por sus actos ante la ley. México insiste en su campaña por conseguir una distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo. Nuestra corresponsal de Ciudad de México, Sara Morales Gallego, tiene los detalles.
Ante las Naciones Unidas, el gobierno de México, a través de su canciller Marcelo Ebrard, llamó a que el Consejo de Seguridad de ese organismo garantice la distribución equitativa y universal de las vacunas contra la COVID-19. Exigieron que se pare el acaparamiento del fármaco por parte de 10 países ricos en donde han sido administradas 3/4 partes de las primeras dosis de vacunas en el mundo.
Urge actuar, y de ahí lo oportuno de esta sesión, para revertir la injusticia que se está cometiendo, porque de ello depende la seguridad de toda la humanidad.
México es parte del mecanismo COVAX, mediante el que se busca garantizar el acceso a las vacunas a los países más vulnerables y de forma equitativa en el mundo. Hasta el momento, en más de 100 países no se ha aplicado ni una sola vacuna.
Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiar la distribución a los países de menores recursos, Incluso algunos estudios señalan que estos países no tendrán acceso generalizado hasta la mitad de 2023 si se mantiene la actual tendencia.
Una decena de países del continente americano sin recursos para adquirirlas recibirán las vacunas de forma gratuita gracias a las donaciones de los países participantes en el mecanismo COVAX.
Y ahora yo creo que es el momento del mundo hacer una reflexión si no sería el caso de tener un mecanismo como COVAX como un mecanismo permanente, con reglas, con los fondos que necesita para hacer todos los acuerdos con los productores para garantizar el acceso equitativo. ¿Por qué que pasa? Como COVAX es un mecanismo novedoso, innovador, cuando COVAX se armó, tuve que durante algunos meses solicitar donaciones, convencer a los países que cómo podrían los países participar, eso tomó meses. Y esos meses, durante esos meses, desafortunadamente, como no hay regla, los productores empezaron a hacer arreglos con los países que tenían plata para hacerlo. Entonces yo creo que, sin duda, que es importante ese llamado de México.
Esta semana México superó el primer millón de personas vacunadas. Con fármacos de Pfizer, BioNTech y AstraZeneca, se ha inmunizado a personal prioritario y a mayores de 60 años. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En Estados Unidos, los demócratas presentaron el ambicioso proyecto de reforma migratoria apoyado por el presidente Joe Biden, que busca crear una vía para la naturalización de 11 millones de indocumentados. Es un trámite legislativo que enfrenta resistencia en la oposición republicana. Ellos publicaron un informe afirmando que esta reforma va a hacer que los estadounidenses estén menos seguros. El gobierno de Donald Trump aprobó en su momento más de 400 decretos ejecutivos para frenar la inmigración y castigar a los indocumentados. Ahora Biden quiere poner fin a la política de tolerancia cero en la frontera y a las deportaciones.
Debemos reunir y mantener unidas a las familias. La ley de ciudadanía de Estados Unidos ayudará a hacer crecer nuestra economía. Arreglar nuestro sistema de inmigración roto aumentará la productividad de los trabajadores, creará más empleos, mejorará los salarios de todos los trabajadores y reducirá nuestro déficit.
En República Dominicana, los profesores de la Universidad del Estado han paralizado la docencia en demanda de un aumento salarial. Los estudiantes critican que los maestros hayan asumido esta postura en medio de la pandemia. Nuestra corresponsal en Santo Domingo, Stefan Andújar, nos amplía esta información.
A las dificultades económicas generadas por la pandemia de coronavirus al gobierno dominicano, se añade ahora la exigencia de los profesores de la Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo por un incremento salarial de un 40%. Para presionar a las autoridades, los docentes paralizaron las clases virtuales desde el pasado 8 de febrero.
Hemos dicho que el salario de los profesores ha perdido un 40% de su poder adquisitivo y estamos reclamando que se indexe el salario. Se ha querido plantear que tenemos una actitud cerrada ante la pantomima o el maquillaje de una posible solución presentada por las autoridades.
Estudiantes y ciudadanos deploran la actitud de los catedráticos en medio de una crisis sanitaria.
Ellos tienen sus razones de sus exigencias, pero también tienen que pensar en el gremio estudiantil, que están perdiendo tiempo. Y realmente, como estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo, nosotros necesitamos de ellos, ayuda de ellos.
Nosotros pedimos que, por favor, ¿verdad?, tomen en cuenta que nosotros somos estudiantes, que nos estamos viendo afectados todos y que queremos tomar nuestras clases y no atrasar el proceso.
A la demanda de los maestros se ha sumado la Asociación de Empleados de la Academia, la cual, pese al momento de crisis, justifica la demanda. Algunas agrupaciones estudiantiles también las respaldan.
Hacemos exigencias, entonces nos dicen que no es prudente. ¿Qué es lo prudente para el Estado? ¿Que nos sentemos a morir o veamos cómo nuestros niños, los niños pasan hambre o cómo nosotros nos degradamos físicamente? No, no, no.
El problema de salario no es un tema de los empleados de la universidad ni de los profesores. Es un asunto general. Que los profesores tengan su gremio, que exijan su derecho. Que los empleados tengan su gremio, que exijan su derecho. Nosotros no nos vamos a poner a eso.
El gobierno propuso incrementar en un 5% el salario de los docentes, lo cual fue rechazado por la Federación de Profesores de la Universidad. La paralización de las clases virtuales afecta a más de 200.000 estudiantes. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Colombia anuncia la primera fase de investigación sobre la muerte de más de 6.000 personas consideradas falsos positivos del conflicto armado. La mayoría de estos casos ocurrieron entre el 2002 y el 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe. La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia revela su estrategia de priorización dentro del caso 03, conocido como el caso de falsos positivos. La investigación también encontró que el 66% del total de las muertes ilegítimamente fueron registradas en 10 del total de 32 departamentos del país. La segunda etapa de la investigación del también conocido como caso 03 se concentrará en crímenes ocurridos en diferentes partes del territorio.
Estimados oyentes, escucharon las noticias a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. A continuación podrán escuchar nuestros espacios que hoy incluyen Detrás de la Razón, Claves de la Vida, un documental titulado Un viaje con los musulmanes latinos, Claves de la Vida y finalmente un documental titulado Lazos educativos de Abu Dhabi y Tel Aviv. En espera que nuestro conjunto de hoy sea de su agrado e interés, les invitamos a escuchar los programas de hoy. Muchas gracias.
Zombies. Sí. Zombies, como si fueran zombies o engendros, están resucitando, están despertando y vienen decididos a matar, a conquistar y a destruir. El líder de Hezbollah le echa la culpa de esta resurrección siniestra al señor Joe Biden. Además, lanza una advertencia de destrucción a Israel. Dice, si atacan a Hezbollah, dijo, verán cosas que nadie ha visto. Tratemos de desenredar toda esta compleja madeja. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, su programa favorito. Gracias a usted. Comenzamos.
Tras recibir fuertes golpes por parte del eje de la resistencia en la región de Asia Occidental, el grupo terrorista Daesh había perdido más del 95% de los territorios que llegaron a controlar a mediados de 2014. Ahora algunos de sus elementos, que estaban dormidos, están despertando y reactivan su fuego en Siria, Irak, Afganistán, Pakistán e incluso en Marib. Están luchando junto con saudíes contra el ejército yemení y el movimiento popular de Ansarullah. El secretario general del movimiento de Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, advirtió que el grupo terrorista de Daesh, que surgió en la administración de Barack Obama, está resucitando con Joe Biden en la Casa Blanca. Nasrallah dice que Estados Unidos apoya logística y militarmente a este grupo terrorista, con el fin de desestabilizar toda la región y saquear sus recursos naturales. Aunque Estados Unidos precisa que su presencia militar en la región es para luchar precisamente contra el terrorismo. Nasrallah advirtió a Estados Unidos que no quiere guerra ni confrontación,